Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 13. Dice la palabra del Señor: Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Esta porción de la Escritura fue enviada por el Señor al profeta Jeremías en el marco de un deseo de darle un regalo al pueblo de Israel de parte de Dios. Todo el capítulo 31 habla acerca de cómo el Señor quería premiar la fe del pueblo de Israel, premiar su fidelidad. Y en medio de este premio que Dios le quería dar a su pueblo, podemos rescatar este versículo en el cual nos damos cuenta que el Señor nos hace alegres en medio del dolor. No es fácil poder hablar delante de las personas cuando uno está experimentando el dolor de la pérdida física de un ser querido, mucho menos es predicar la palabra de Dios. Pero a veces tenemos que hacer un recuento y nos damos cuenta de todo lo que Dios ha podido hacer. Y a manera de introducción, yo quisiera contarles más o menos cómo fue todo esto tan rápido, porque ustedes hace un par de domingos pudieron conmigo compartir la presencia de mi padre justo sentado acá en el culto. Habíamos hace unos meses celebrado junto al Señor la sanidad de su cáncer y cómo de un día a otro todo puede cambiar. Pues esto empezó a suceder hace unas 3 semanas en las cuales él empezó a sentirse mal otra vez, empezó a verse mal y tuvimos que llevarle al hospital para ser atendido. Y ahí nos dieron la noticia que el cáncer había vuelto. El factor final en el cual él fallece no es directamente por el cáncer, aunque por supuesto eso tenía incidencia en su cuerpo, sino fue por varias complicaciones que vinieron a consecuencia de esto. Una inestabilidad, había poca alimentación, había poca hidratación y un nivel se subió, otro nivel se bajó, etcétera, etcétera, hasta que en cuestión de horas, y puedo decir horas y exagero, tal vez en hora y media, hora 45, que fue lo que duró la etapa final de su agonía, el Señor decidió llevárselo a su presencia. Creemos, después de hacer un análisis profundo de todo lo que sucedió y que tan rápido fue, que yo ni siquiera estaba en el país, era lo mejor, era lo que el Señor decidió que era lo mejor para nosotros, y así creemos que ha sido. Entonces, esta prédica que yo necesito compartir con ustedes requiere 5 puntos en los cuales en este momento, después de haber superado toda esta parte difícil, nos hemos dado cuenta que han sido nuestro bastón, han sido nuestra herramienta para podernos defender en contra del dolor o en contra de, a veces Satanás nos quiere jugar y lo he percibido, quiere jugar con nuestros sentimientos y a veces nos habla y nos dice: deberías estar muerto en llanto en este momento, deberías estar llorando. Y nos hace sentir culpables porque sencillamente estamos fortalecidos en Cristo Jesús y sos un ingrato y ¿por qué no lloras la muerte de tu padre? ¿Y por qué no te sentís así? Y nos quiere meter cosas en la cabeza. Y de repente nos hemos encontrado con personas también que llegan, nos abrazan y empiezan a llorar y lo hacen de veras de corazón. Y el Satanás empieza a decir: y bueno, ¿y vos por qué no lloras? ¡Qué corazón más duro, que no sos cristiano! Pero en ese momento uno se da cuenta que está lleno del Espíritu Santo y está fortalecido por Dios. Y uno dice: no es que yo tenga un corazón fuerte, sino que sencillamente sé cómo es esto de las herramientas que Dios nos ha dado para la vida eterna. Y eso es lo que nos fortalece. Y este versículo bíblico, Jeremías 31:13, es el que nos da un regalo de Dios. Y entonces por eso nosotros decimos: ah, eso es lo que me pasa. El Señor ha hecho obra maravillosa. He preparado una pequeña presentación para ustedes, porque es necesario que a veces uno cuente su historia para que ustedes y yo nos podamos entender qué es lo que sucede. El centro de esta predicación no es mi padre. El centro de esta predicación es Jesucristo. El actor principal de este relato en el cual yo voy a compartir con ustedes este testimonio no es mi padre, ni somos nosotros como familia, es Dios. A quien vamos a exaltar es al Señor Jesucristo, no a mi padre, no a la familia. Pero es necesario que yo decore esta historia con esto que nosotros vivimos para que usted pueda entender cómo el Señor nos acompañó a lo largo de este tiempo. Y por eso he querido presentarles a ustedes en esta primera imagen a mi padre, porque así quería él ser recordado. Estoy seguro, como lo dije en las palabras que dimos en algunas intervenciones durante la vela y el entierro, era un hombre alegre que siempre le saludaba a usted con una sonrisa, y así es como quiere que lo recordemos, no como el sufrimiento o la crisis. Y es por eso que escogí una fotografía en donde él estuviera en plena sonrisa, así como él andaba siempre, y con su gran bigotón, para que ustedes y yo nos acordemos de cómo era él. Recuerdo una vez, estuvo parado aquí en el... ¿Qué tal eso, hermano? ¿Se acuerdan ustedes? Algunos de ustedes estuvieron aquí hace 3 años cuando él dio su testimonio. Hicimos un culto de acción de gracias porque él cumplía 70 años y cumplía también 50 años de su vida profesional. Y entonces él pidió media hora de tiempo para pararse acá en el púlpito y agradecerle a Dios. Tengo varias imágenes de eso porque yo pensé que eso nunca iba a pasar en la vida, porque yo no lo podía creer, ni mi familia lo podía creer. Cuando lo vimos parado aquí hablando acerca del Señor, era algo que no cabía dentro de nuestro cuadro. De inmediato mandé estas fotos a mis hermanas y mis hermanas tampoco lo podían creer. Tenemos también una porción de un video en el cual él está hablándole al Señor, está hablándole a la congregación acerca de Cristo. Y entonces todo esto empieza a suceder y de repente vemos cosas sobrenaturales que nos empiezan a fortalecer. Uno ama a sus padres, uno reconoce lo que ellos han hecho y uno dice, bueno, tengo el mejor padre del mundo, tengo el mejor padre del mundo, la mejor madre del mundo, fueron los mejores hijos del mundo. Y casi siempre cuando uno está en momento de dolor reconoce esto. Uno le ha conocido, pero conocimos de mi padre todas las facetas buenas y algunas malas también. Por supuesto, porque el hombre no era perfecto. Tuvimos algunas discusiones con él acerca de cómo vivir la vida cristiana. Tuvimos algunos inconvenientes con él acerca de cómo teníamos que someternos a la palabra de Dios. Y tenía yo que entender que él había vivido 60 años de su vida sin ser cristiano, y que en los últimos 10 años habíamos estado compartiéndole la palabra de Dios, y que había un bagaje de 60 años que él todavía tenía que cambiar en su vida. Y que nosotros pensábamos que teníamos que hacerlo así, tenía que cambiar de un día para el otro. Entonces él tenía sus propias luchas también. Y tuvimos algunos encontrones, por supuesto respetuosos y todo, conversaciones en las cuales le teníamos que exhortar a veces a poder cumplir la palabra del Señor como Padre nuestro Dios lo quería. Pero hasta que él partió, nosotros hemos podido dimensionar algunas cosas que por ser sus parientes y estar a su lado no dimensionábamos. Cosas en las cuales empezaron a salir en los periódicos, la gente empezó a manifestarse, empezaron a llegar a darle sus respetos a mi padre, y cosas como estas salieron en el periódico. Este es el diario digital La Página. Yo sé que cuesta mucho tal vez leerlo, pero dice: fallece reconocido piloto, capitán piloto aviador Dionisio López Beltrán, quien salvó en 1988 el vuelo 110 de Taca. Estuvo en esa aventura, él estaba lleno de aventuras, ¿verdad? Siempre le pasaban cosas que no a la gente normal le suceden. Y en esta ocasión tuvieron la oportunidad de aterrizar un avión sin sus motores o con sus motores apagados allá en la ciudad de Nueva Orleans. Y es a donde les llaman a él y al capitán que iba a bordo de ese avión, los héroes de Luisiana. También la prensa gráfica hace una reseña de esto. Es nada más esto que les muestro, es la página principal. El diario El Mundo también los sacó e hizo una reseña y una entrevista acerca de lo que había sucedido. Y el diario El Mundo tomó algunas fotografías ahí del lugar, y resulta que, ¿quién sale en la fotografía? Vamos a ver si la reconocen ahí. Nuestra hermana Lupita, ¿verdad? La mamá de Valeria. Justamente estaba ahí nuestra hermana Miriam de Linares, está ahí de espaldas. En ese momento que toman la foto, justo salieron ellas, les dije, las hicimos famosas ahí un rato. Salen ellas en la portada del diario El Mundo. Y esta salió el día del sepelio, en la prensa gráfica también, fallece héroe aviador Dionisio López Beltrán, con toda la historia de lo que había sucedido en ese momento. Entonces uno empieza a dimensionar, sin quererlo, sin saberlo, Dios empieza a consolar los corazones. Cuando uno empieza a ver esto, uno se sorprende, porque esto no es planificado. Estoy seguro que mis hijos, cuando empezaron a ver eso, dijeron: wow, ese era mi abuelo, ese era mi abuelo, ese fue mi abuelo. Y empezaron a salir todo este tipo de publicaciones. Y uno empieza entonces a ver qué es lo que uno empieza a dejar como huella a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que estamos dejando como huella? No nos damos cuenta cuando uno lo va haciendo, pero de repente eso empieza a suceder. Voy a parar aquí un momento la presentación y después vuelvo a ella, para empezar a tocar uno a uno los puntos que quisiera tocar con ustedes. Creo que el paso número uno para poder enfrentar el dolor en medio de la crisis, escuche bien esto, el paso número uno para poder enfrentar la crisis es ponerse a cuentas. Cuando las cuentas han sido saldadas, cuando los perdones se han sido dados y recibidos, cuando todo está bajo control, es mucho más fácil poder llevar el dolor. Mi padre y yo tuvimos una oportunidad maravillosa, que después tuvo con mi esposa, que después tuvo con mis hijos, con mis sobrinas y con mis hermanas, de poder conversar antes de morir. Y recuerdo claramente ese momento. Yo lo estaba llevando al hospital de emergencia, estaba muy mal. En ese momento lo metí al carro, lo llevé al médico primero, a la clínica del doctor. Él lo vio y me dijo, lo evaluó y me dijo: vámonos directo de aquí al hospital porque se nos muere. Y tuvimos que salir corriendo, íbamos solo los dos. Le hablé a mi esposa y le dije: nos vemos en el hospital, tengo que ingresarlo de emergencia. Llegué al hospital, lo metí, lo agarraron ahí en emergencia, lo pusieron en un cubículo en lo que yo iba a llenar el papeleo que se llena siempre en un hospital. Entonces no me fijé a dónde lo habían puesto. Pero cuando yo termino de llenarlo todo, me levanto y empiezo a buscarlo para ver a dónde estaba, en qué cubículo. Y me dijeron: está en el último cubículo, ahí está acostado. Entonces llegué a ese lugar. La generación de mi padre es una generación dura, ¿verdad? Es así de machos, ¿verdad? Los hombres no lloran, ¿verdad? Mi padre, yo lo vi llorar en estos 46 años que estuve con él, dos o tres veces si acaso. Pero cuando entro a ese cubículo, él estaba acostado con una toalla en la cara. Y cuando le dije: ¿qué pasó? Le dije: ya vine. Él se quitó la toalla y estaba llorando en ese momento. Uy, dije, esto está difícil. Esto está delicado. Ya para que este hombre esté en lágrimas es porque aquí está pasando algo y esto es serio. En ese momento entró una persona que me iba a ayudar con la silla de ruedas para subirlo a la habitación. Y entonces lo subimos, llegué a la habitación, entramos, lo acostamos. La persona que nos estaba ayudando, qué sé yo, acomodó algunas cosas y sacó la silla de ruedas, se fue y cerramos la puerta. Y entonces en ese momento quedamos solos él y yo. Y entonces me senté al lado de su cama y le dije: oremos. Porque cuando todo terminó, que el muchacho estaba ayudándome, cuando yo me doy la vuelta y lo vi llorando de nuevo. Y entonces me senté y le dije: tenemos que orar. Y le tomé la mano y en lugar de orar empecé a conversar con él. Y empezamos a hablar. Y en ese momento nos dijimos todo lo que un padre y un hijo se tienen que decir. Sin orgullos, sin machismo, sin pena, sin soberbia. Lloramos como nunca los dos. Ni él ni yo nos habíamos visto mutuamente llorar de la manera que lloramos en ese momento. Nos tomamos de las manos, nos vimos a los ojos. Lloramos como niños. Nos dijimos que nos amábamos. Dios me permitió ese maravilloso y sobrenatural momento con mi padre. Quedamos 0-0, empatados, ni tú ni yo, no te debo nada, no me debes nada. Y después de eso, cuando estábamos ahí desconsolados, llorando, termino y le digo: tenemos que orar, porque no podemos estar aquí llorando toda la vida, tenemos que orar. Y terminamos de llorar y empezamos a orar y a clamar al Señor. Y en ese momento entró una paz sobrenatural, pero maravillosa paz, que uno se siente fortalecido de veras, uno se limpia las lágrimas y dice: bueno, enfrentemos lo que viene. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, amén, ¡pum!, se abre la puerta del cuarto y entra uno de mis tíos, un hermano de él. ¿Y a ustedes qué les pasa porque están chillando? Dejen de chillar. Se cortó la escena. Pero no entró un minuto antes, no entró en medio de la oración, no entró en medio de la plática, no, no. Entró cuando habíamos dicho en el nombre de Jesús, amén. Cuando ya no había nada más que decir. Cuando estábamos a cuentas. Entonces, esa fue la última vez que yo tuve una conversación abierta con mi padre. Después pidió hablar más adelante ese día con mi esposa, la mandó a llamar a ella y dijo: a solas tengo que hablar con ella. Y lloraron. Mi esposa amaba a mi padre, amaba a su suegro. Lo mismo pasó con mis hermanas. Entonces, el primer paso para que ustedes y yo tengamos un buen dolor y lo podamos enfrentar es: vaya a ponerse a cuentas, hermano. Si usted hoy está peleado con alguien, si usted está trompudito con alguien este día, déle una llamada, hermano. Póngase a cuentas. El dolor va a ser mucho más fácil sobrellevarlo. No sabemos qué va a pasar mañana. Después de esa conversación, le digo, lo sacamos del hospital estable, muy bien, feliz y fuerte. Y le digo: ya no me voy a ir de vacaciones porque tú estás mal. Y me dijo: estás loco. Andate con tu familia te necesita, andate de vacaciones, yo voy a estar bien. Y entonces demoro las vacaciones, mando a mi esposa y mis hijos primero. Yo le digo: me voy a quedar unos 2 o 3 días más, quiero estar seguro que estás bien. Y me quedé con él unos 3 días más y me dijo: estoy bien, andate a tus vacaciones. Ya no iba a hacer falta nada más, porque mi padre murió cuando yo estaba abordando el avión de regreso acá, cuando me dijeron que estaba agonizando. Si yo no conociera a mi Señor, yo hubiera podido renegar y hubiera dicho: Señor, ¿por qué no lo tuviste 2 horas más? 2 horas y media duraba ese vuelo, Señor. Hubiera podido verlo yo antes de morir, hubiera podido estrechar su mano antes de morir. Pero el Señor ya me había dado mi tiempo. Y cuando yo venía en ese avión, yo estaba seguro que entre mi padre y yo no hacía falta absolutamente nada. Lo amé y se lo dije, me amó y me lo dijo. Si en este momento usted tiene algo pendiente, corra, salga de aquí y póngase a cuentas con quien sea, porque en el siguiente minuto no sabemos qué va a suceder. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, 18, dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted quiere tener la fortaleza de poder enfrentar cualquier momento de dolor en su vida y poder pararse aquí con toda autoridad y poder recordar cada minuto y cada segundo de ese momento difícil, no lo va a poder hacer de otra forma más que con Jesús en su corazón. Si usted me está escuchando aquí, si usted ha venido por primera vez, o usted ha venido en otras ocasiones, o alguien me está escuchando a través de las redes sociales y está tratando de enfrentar un momento de dolor, una crisis, y no lo logra hacer, es porque sencillamente es necesario la presencia del Espíritu Santo en su corazón para que todo esto le haga sentido. Póngase a cuentas con el Señor. Si usted quiere pelear en contra del dolor, póngase a cuentas con Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De todas maneras, todo está abierto delante de la presencia de Dios. Lo único que Él necesita es que lleguemos con un corazón sincero a decirle: Señor, yo te entrego todo esto. Te lo doy, Señor. Póngase cuentas primero con el Señor. Y después salga y pida perdón. Se siente tan bien. Se siente tan bien ponerse a cuentas. La palabra de Dios habla acerca de ponernos a cuentas con Él, pero también habla acerca de ponernos a cuentas con nuestros semejantes, que es lo que el mensaje directo de este primer punto. Mateo capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Mateo 5 del 22 en adelante dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El Señor nos manda, nos ordena a que estemos a cuentas, porque aún nuestra relación con Él está en juego cuando nosotros venimos a ofrecerle adoración al altar y tenemos algo en la espalda que se llama rencor, odio o falta de perdón. Es por eso que cuando nosotros enfrentamos el dolor, lo primero es perdonar, ponernos a cuenta. El punto número dos que quiero compartir con ustedes tiene algo que ver con una frase. Una frase que fue la frase que me rigió a lo largo de esta semana. Para la gloria y honra del Señor y con agradecimiento profundo a todas las personas que nos escribieron. Tuvimos que contestar muchos mensajes, muchos correos electrónicos, muchas llamadas telefónicas. Y el Señor me puso una frase que fue repetitiva en cada uno de los correos que contesté o en cada uno de los WhatsApp que contesté. Iba siempre esa frase: Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Mi padre había sido una persona legendaria en lo que a aviación respecta. Había sido una leyenda de la aviación y todos la conocían, no solo por algo que había hecho bien o no había hecho bien, sino por su manera de ser, por las amistades que había dejado por aquí, por allá. Y ha muerto una leyenda de la aviación del Salvador. Pero empezaron a escribirme un montón de personas que a veces algunos ni conocía y algunos otros tenía años y años de no conocer. Recuerdo recién aterrizando ese día, recibí una llamada de Malasia de un compañero piloto, recibí llamadas de Qatar, de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, de los Estados Unidos, de varios estados, recibí llamadas de China, de amigos y compañeros que están trabajando por allá. Fueron llamadas de todas partes del mundo. Uno se siente abrumado de ver cómo esto empieza a suceder y a todos les contestaba la misma frase: Dios tiene el control. Y cuando estaba preparando este mensaje y estaba pues poniendo punto por punto, ayer hago mi devocional y estaba haciendo mi devocional ayer sábado por la mañana y leo un devocional que me llega todas las noches a las 12 de la noche en punto, pum, me cae un devocional a mi correo electrónico y esa mañana lo abro ayer por la mañana preparando esto. ¿Y qué creen que decía la frase del devocional? Dios tiene el control. Y cuando uno conoce que aún en medio del dolor, de la crisis y de un momento desagradable, Dios tiene el control, eso nos llena de satisfacción y nos dice: Señor, voy a empezar a caminar. Hay escenas que yo recuerdo de la vela, del viaje de regreso, de llegar a mi casa un poco nublado, o sea, como que uno lo va pasando en cámara lenta, porque las emociones de uno están siendo probadas al máximo en ese momento. Entonces uno recuerda algunos rostros o algunas cosas y en ese momento qué rico es descansar en Dios cuando Dios le dice: sabes qué, sé lo que estás pasando, pero eso tenía que ser así, de esta manera. Yo tengo el control, yo estoy detrás de ti. Entonces el segundo punto que yo quiero darles a ustedes para enfrentar el dolor es aceptar la soberanía de Dios. Aceptar la soberanía de Dios. Les decía yo, estuve a punto de abordar el avión así. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Fue la hora y media más estresante de mi vida, porque ese día lunes yo me había despertado por la mañana en la ciudad de Miami con algo que me decía: tengo que volver a casa. Todavía íbamos a estar unos días más con la familia allá y yo decía: tengo que volver. Pero yo no decía nada, sino que solo aquel sentimiento con el que uno se despierta. Un tío mío, médico, que estaba con mi padre, me llama por teléfono esa mañana y le digo: bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo se ve? Y me dice: mira, ahorita se nos ha puesto un poquito mal. No está, está más mal que la última vez que tú lo viste en el hospital. Pero tranquilo, vos seguí con lo tuyo, yo te mantengo informado. No, eso no. Le cuento a mi esposa y mi esposa me dice: andate hoy. Fuimos a hacer un par de mandados que teníamos que hacer por la mañana. Fui a preparar la maleta y en ese momento hablo con mi hermana. Mi hermana menor estaba con mi padre en ese momento y me dijo: mire, yo no sé, ahí vea usted, pero yo lo veo mal, bien mal. Nunca he visto a mi papá de esa manera. Claro, yo ya te estaba preparándolo todo. Entonces le digo: no, ya la decisión está tomada. Yo estoy haciendo maletas y me voy para el aeropuerto. Y entonces me voy para el aeropuerto, llego, hago el chequeo, Paso el punto de seguridad y cuando paso el punto de seguridad y empiezo a caminar hacia la puerta, ahí la cosa se empieza a poner fea. Y entonces las llamadas de mi hermana eran cada 5 o 10 minutos. Mi papá va así, se está deteriorando rápidamente. Y el avión todavía faltaban 2 horas para abordarlo. Entonces ahí es donde empieza todo aquello en su corazón, empieza a pelear su mente, empieza a pelear sus sentimientos y empieza a pelear el Santo Espíritu de Dios. Y los tres se hacen bola y uno empieza a decir, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Señor, ¿qué pasó? Me senté en una mecedora que había ahí en el pasillo del aeropuerto y empiezo a ordenar mis pensamientos y empiezo a orar en ese momento. Y le digo, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué sería lo correcto? No puedo hacer nada más, estoy con los brazos atados, yo no vuelo el avión, voy como pasajero, no puedo salir antes, me tengo que esperar estas 2 horas. Entonces ahí aprende uno a someterse a Dios. Y entonces empiezo a caminar y cuando la cosa ya empieza a ponerse fea, ya cuando mi hermana me dice, me han traído un papel que tengo que firmar, porque temen que le dé un paro y cuando le dé lo tienen que resucitar y eso es muy fuerte. Y ellos necesitan una autorización porque resucitar, entrar en una resucitación, pues maltratarlo mucho. Y hay personas que no quieren que se maltraten a sus seres queridos. Y yo le dije, ¿lo firmo o no lo firmo? Me dijo. Y yo le dije, sí, fírmelo. Porque yo ya voy para allá, yo estoy llegando allá, pero primero Dios no va a ser necesario. Y entonces me voy caminando, me estaba quedando sin carga de batería, para variar, ¿verdad? Y empieza uno a buscar un lugar a donde conectarse. Y encuentro un pasillo solitario, no había nadie en ese pasillo del aeropuerto como cosa rara. Y ahí había un tomacorriente y me siento en una silla y lo conecto. Y cuando estoy conectado en ese momento recibo la otra llamada de mi hermana y me dice, le acaba de dar un paro respiratorio. Llorando mi hermana y me dice, ¿qué hago? Lo están resucitando en este momento. Yo podía al fondo oír los ruidos de las máquinas y todo. Y le digo, haga lo que tenga que hacer. Y colgué. Ahí tuve un momento de encuentro con Dios. Ahí lloré. Y le dije, Señor, que se cumpla tu voluntad. Que se haga lo que tú quieras, Señor. Si esta es la manera en la que tú has querido que mi padre termine su tiempo y yo aquí sin verlo, sin poder hacer nada por él, acepto tu voluntad, Señor, pero me estoy muriendo. Y oré un ratito ahí cuando llegó la siguiente llamada de mi hermana, 2-3 minutos más tarde, y me dice, volvió de ese paro. Ahora, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hago si le vuelve a dar? Y yo entre lágrimas le digo, me gustaría verlo vivo. Y me dice, esa es la respuesta que yo quería, no se preocupe, oremos, usted y yo, me dice, para que no le dé otro paro. Y ahí colgué con ella. Entonces tuvimos este momento con Dios, pero ahí uno tiene que ir a la palabra. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 19. Recuerde que Dios tiene el control. Romanos 9, 19 en adelante, dice la Biblia. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Podía yo en ese momento decirle a Dios, por qué estás haciendo las cosas de esta forma? ¿Por qué no estoy yo en ese lugar? ¿Por qué no estoy de la mano de mi padre viéndole morir? Dios tiene un propósito completo, perfecto y soberano. Después todo esto, al final, en el resumen de este testimonio, yo le voy a poder enseñar por qué Dios me tuvo en ese lugar y no me permitió estar ahí. Dios es soberano. Cuando empiezo a buscar la soberanía de Dios, cuando empiezo a entender su soberanía, no le puedo cuestionar. No trate de cuestionar, porque el dolor va a empezar a crecer y se va a convertir su dolor, su pérdida, en una estrategia de Satanás en contra de Dios. Y usted va a empezar a cuestionar a Dios y usted va a empezar a alejarse de Dios. Y usted va a decir, Señor, ¿por qué no me permitiste esto? ¿Por qué no me permitiste lo otro? ¿Por qué no lo dejaste vivir un rato más? No, hermano, no, hermana. Predique la palabra de Dios. Hable del evangelio del amor de Cristo. Sométase a su soberanía. Si Él dictaminó que así era, así iba a ser. Que me iba a doler, que iba a llorar, sí, lloré. Me dolió. ¿Hubiera querido verlo? Sí. Aunque después me dijeron, mi madre, sorprendentemente fuerte, que era mejor no estar ahí. La escena no era nada grata. A mi madre, a mi tío y a mi hermana les tocó estar en ese momento. Duro. Yo no estuve ahí. Dios me libró de eso. Dios me dijo, te voy a hacer a un lado, hijo. No quiero que pases por ese momento tan desagradable. Te voy a poner en un lugar en donde vas a estar seguro. Necesito guardar tu mente. Necesito guardar tu corazón. Tu padre y tú están 0-0. Un día antes, el día sábado o domingo, el día domingo creo, yo hablé con él por teléfono y le llamé y estaba dormido. Y entonces en la primera llamada no me contestó y le hice la segunda llamada. Porque yo estaba así como, bien, ¿qué pasa? Que no me contesta. Entonces le hago la segunda llamada y me contesta así como de dormido. Aló, padre, padre, le digo, ¿cómo estás? Ah, hijo, bien, es que estaba dormido porque me despertaron muy temprano para sacarme un examen de sangre. Ah, y le dije, discúlpame, no quise haber molestado, no quise haberte despertado. Y él usó estas palabras y me dijo, ja, no te preocupes, tú sos mi hijo. Tú mandas, tú haces conmigo lo que tú querrás. Despertame las veces que querrás, me dijo. ¡Wow! Eso es estar a cuentas, hermano. ¡Qué premio! ¡Qué premio! De poder someterse a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, 13 dice la Biblia. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hermanos, cuando leemos esa porción de la Escritura, ¿usted cree que yo voy a tener la poca vergüenza de ir a preguntarle a Dios por qué hizo las cosas como las hizo? Entonces, manera de mitigar el dolor, someterse a la voluntad de Dios. Dios así lo quería. Si usted tiene... predicamos hace unos domingos acerca de las personas más allá de los 60 años. Si usted tiene más de 60 años, es porque Dios así lo quiso. Si usted tiene más de 70, es porque Dios así lo ha mandado. Si usted tiene más de 80, es porque Dios así se lo ha mandado. Y su voluntad es que usted esté oyendo este mensaje hoy. Si usted sobrevivió al cáncer, es porque Dios así lo quiso. Si mi padre no lo logró, fue porque Dios así lo quiso. Si a usted lo apachó un camión y sigue aquí, es porque Dios así lo quiso. Esa es la soberanía de Dios. Y para que usted pueda mitigar su temor por lo que viene al porvenir, es necesario someterse a su voluntad. Isaías 45, del 5 al 6, el mismo libro, pero otro capítulo. Isaías 45, me encanta esta porción. Grábesela en su cabeza, porque este es el Dios en el que usted cree. Y si usted no ha creído, y usted quiere lidiar con las cosas del mundo y las crisis del mundo, es necesario que reciba a Cristo en su corazón. Es necesario que cree en este Dios. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová. Y ninguno más que yo. Llévele la contraria, pues. Trate. No, imposible. Imposible, imposible. Para cerrar este punto, quiero referirme a la despedida que hace el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Porque este tiene que ser lo que mueva nuestra vida con respecto a reconocer la sabiduría y la soberanía del Señor. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quisiera tener a mi padre sentado aquí, acomodándose el bigote? Sí, de plano que sí. ¿Quisiera ir a comer las pupusitas hoy en la noche después con él? Sí, de plano que sí. pero la voluntad de Dios es otra y nos tenemos que someter. Tercer punto, para poder enfrentar el dolor, desahóguese, llore, grite. Usted le puede decir, sí, pero usted, mire, pastor, está ahí parado, predicando, y no se ha quebrantado todavía. No sé, más adelante no prometo nada. Pero sí, he hecho un par de acomodamientos para no quebrantarme y poder predicar este mensaje. Entonces dice usted, es que el cristiano, como sabe para dónde va su pariente, no debe llorar. No, eso es una farsa, eso es una mentira. Dios nos ha creado alma y espíritu, y en el alma ha depositado nuestros sentimientos, y se supone que están programados para que usted sonría, para que usted sienta gozo y para que usted llore también. Y por eso hay que llorar. Le cuento la otra parte de mi historia. Cuando tengo ese momento en el cual mi hermana me dice, ya salió del paro, ya estaban llamando para abordar el avión, desconecto el celular, salgo corriendo, llego al baño primero, pasé al baño primero, me cepillo los dientes y ahí me encontré a un amigo, del cual ya les voy a contar la historia un poco más adelante. Y me encuentro el amigo justo cuando yo estoy en el lavamanos. Él se para a la par y me ve y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, ¿qué tal? Aquí con el corazoncito hecho pedazos, pensé yo. Pero no le dije nada en ese momento. Pero ya les voy a contar la historia de ese amigo. Salimos de ahí y me voy a parar justo ya en la fila para abordar el avión, con mi boarding pass en la mano, listos porque estaban llamando, solo esperando que me pasara mi turno, cuando en ese momento suena mi teléfono una vez más. Ya no era mi hermana. Veo el teléfono y veo un número, números nada más, no decía el nombre de ella. Ella me había estado llamando, pero no era ella en ese momento. Ay, tengo que contestar esta llamada. Contesté. Y era el esposo de mi hermana. Y me dice, te llamo yo porque Pati ya no puede hablar. Ah, y tu mamá tampoco. Tu padre acaba de fallecer. Estaba yo con el pase de abordar, haciendo fila para entrar a ese avión. Y la gente, el mundo tenía que seguir, hermanos. La gente tenía que seguir abordando. Yo tenía que subirme al avión, ¿no es cierto? No podía yo decir, pare todo el mundo porque mi padre acaba de morir. ¡Wah! Y empecé a llorar. No, todo tenía que continuar. Yo tenía que seguir caminando. Un poco turbado en ese momento, le digo, ok, gracias, pásame a mi mamá. Fue lo primero. Hablo con mi madre y bueno, lo que pudimos, ¿verdad? Hablar, casi no hablamos, pero por lo menos hicimos contacto. Y le digo, madre, tranquila, ya voy para allá, llego en 2 horas y media. Y entonces cierro el celular y tenía que abordar el avión, pero la vida seguía. Todo eso tenía que continuar. Entonces no había tenido yo el momento. Esta persona de las que le hablo se había ido conmigo todo el camino, se quedó conmigo, no me soltó en ningún momento ese amigo. Ya les cuento la historia más adelante porque es una de las señales de Dios. Y me soltó, me entregó aquí hasta Migración El Salvador. Ahí me entrega, me recibe un sobrino y el sobrino me había ido a traer. Entonces yo me vengo con el sobrino y me dice el sobrino, yo manejo, me dice, yo te llevo. No, quiero manejar yo, le digo. Venite conmigo y conversame. Y entonces empiezo a manejar y llego a casa. Y cuando iba en el camino, hablo con mi hermana y me dice, ya entregaron a mi papá y está ya en camino a la funeraria y ya lo vamos a preparar. Y le digo, ¿y qué le vas a poner? Y me dijo, un traje, le vamos a poner un traje. No, le digo, el héroe se tiene que ir con su uniforme. Entonces le dije, voy a ir a buscarle su uniforme. Entonces me dijo, voy a mandar un motorista a tu casa, me dijo, para que tú le entregues el uniforme y así pues te damos tiempo que tú te cambies y todo y llegues más tarde para que no tengas que andar corriendo. Entonces me fui con el sobrino, pasé dejando al sobrino, llegué a mi casa, mi esposa y mis hijos se habían quedado en Miami y yo llegué solo a casa. Y en ese momento pongo mis maletas, salgo corriendo a buscar el uniforme, un uniforme antiguo, imagínense ustedes, un poco empolvado. Y entonces empiezo a sacarle el uniforme al gran capitán. Y ahí no aguanté. No había podido llorar. Porque había venido con un piloto a la par, porque había gente, porque como usted lo quiera, porque después vine con el sobrino. Pero ahí solo éramos el Señor y yo. Y entonces me puse de rodillas y le dije: Padre, ayúdame. Hoy sí te necesito, Señor. Me voy a tomar de tu mano y quiero sacar todo esto que tengo aquí. En esa soledad humana, mas no divina, el Señor se arrodilló conmigo, me tomó la mano y me dijo: llore, hijo, llore. Y he dado la llorada más grande del planeta Tierra, hermanos. Lloré, grité, corrí de lado a lado como niño. Tenía el uniforme de mi padre y estaba cepillando ese uniforme, quitándole el polvo. Sacaba la gorra y estaba limpiando esa gorra, buscándole una corbata para su despegue final. En su último vuelo a los hangares celestiales, le buscaba un pantalón y una camisa blanca de piloto. Y lloré como nunca. Y grité y caminé de un lado a otro. Y recuerdo que antes, cuando iba a empezar ese momento, mi hermana mayor estaba fuera del país también, y le hablo por teléfono y no me contestó. Yo estaba queriendo, dije: bueno, necesito una alera de llanto, ¿verdad? Voy a hablarle a mi hermana porque no he hablado con ella. Había hablado con todos excepto con ella. Y dije: bueno, le voy a hablar a mi hermana y así tenemos un alero de llanto. Y lloramos los dos y no me contestó. Y entonces era el tiempo entre Dios y yo. Y lloré. Lloré con todo, hermanos. Y me sentí tan bien por haberme derramado delante de la presencia de Dios. Y sentí la fortaleza del Señor como lo había sentido en aquel cuarto de hospital antes. Cuando el Señor entra en el corazón de uno y le dice: ok, hijo, he recibido tu llanto delante de mí. Y ahora voy a entrar en tu corazón y te voy a fortalecer como nunca. Tú me has pedido ayuda y yo te la voy a entregar. Y así fue, hermanos. Terminó ese momento de llanto, me levanto, me incorporo, llega el motorista de mi hermana, entrego el traje y entro y digo: me tengo que bañar y voy a ir a la vela y me voy a poner mi traje y voy a llegar ahí, voy a platicar con la gente. Minutos más tarde me llama mi hermana. ¿Ya para qué?, le dije. Ya estuvo, ya pasó. Y ella empezó a llorar en el teléfono porque no habíamos hablado. Entonces ella empezó a llorar en el teléfono. Hermanos, yo estaba tan fortalecido que en ese momento ya no lloré. Empecé a darle fortaleza, a brindar fortaleza. Y después de ahí salí para el lugar a donde lo estábamos velando. Y llegué y el Señor me tuvo de pie con aplomo, recibiendo el cariño, recibiendo los saludos, recibiendo las lágrimas de todas las personas. Juan capítulo 11, versículo 35. El versículo más corto de la Biblia. ¿Quién se lo puede de memoria? Si Jesús lloró por su amigo Lázaro, no voy a llorar yo por mi padre. Si él logró quebrantarse delante de la familia doliente, si él llegó ahí, derramó lágrimas, su parte humana, ese 100% Dios, 100% hombre de Cristo, esa parte humana se conmovió. ¿No se va a conmover usted por la muerte de un amigo? ¿No se va a conmover usted por la muerte de un pariente? Deje ese machismo a un lado, llore, derrame lágrimas, dígale te amo a su pariente. Abra su corazón delante de la presencia de Dios, que cuando usted saque la congoja, que cuando usted saque la tristeza, ese vacío se va a llenar con la presencia, el gozo y la unción del Espíritu de Dios. Y eso es exactamente lo que experimenté ese día. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y llegué a la presencia de Dios y le puse mis cargas a Él en ese momento. Y dice: llora, tranquilo, llora. Y después pudimos ir a la vela. Y después pudimos predicar la palabra de Dios. Y después pudimos recibir a todos. Y pudimos darle la gracia a la gente. Gozosos en Cristo Jesús. El punto número 4 para poder enfrentar el miedo, el dolor, es saber el destino final. Ahora, saber el destino final es una cosa que en muchas ocasiones yo le he llamado el concepto cristiano del destino final. Muchos de nosotros tenemos el concepto cristiano. Sabemos, ah, sí, me voy a ir a la presencia de Dios. Punto. Y lo tenemos como un concepto cristiano y está aquí en la mente, pero no está aquí en el corazón. Y entonces cuando un ser querido parte con un amigo o un ser, una persona cercana a nosotros parte, se nos olvida para dónde va. Se nos olvida que es un ascenso lo que él o ella está recibiendo. Y es en ese momento que tenemos que recordarnos hacia dónde va. Lo he predicado muchas veces, hermanos. Lo he enseñado muchas veces. De hecho, me ha tocado ir y predicar en sepelios de personas que no son parientes míos. Y he predicado sobre eso. Entonces quiero contarles esta historia y quiero ponerles este audio. Porque muy agradecido con mis pastores, ellos habían hecho cargo de todo. Y cuando llegamos ya a la hora del sepelio, que es la hora más difícil, ¿verdad? Porque uno está depositando los restos mortales ya en la tierra. Y es el momento más difícil de todos. Estaban mis pastores ahí. Y yo le digo a todos, ellos se habían hecho cargo de la alabanza, había llevado alabanza. Y por eso yo también, a mi hermano Héctor Roda, le estoy muy agradecido. Porque en las buenas, en las malas, en evangelismo, en todo el discipulado, en todas nos encontramos con mi hermano. Y ahí estuvo el Lilsi también cantando, hermano Javier también con su sonido. Y todos ellos ahí ya preparados cuando nosotros llegamos. Y de repente me manda a decir mi jefe, nuestro hermano Lisandro, dígale a Alex que va a predicar. No, le dije al pastor Ricardo. No, mire, estaba afónico. Tenía 3 días de no parar de hablar. No podía, no me salió una palabra. Estaba afónico, afónico, afónico. Y decía, pero pastor Ricardo, le digo, estoy afónico, no puedo hablar. Le decía yo. El jefe dice que usted predique. Pero ni siquiera no mi Biblia, la había dejado en el carro la Biblia. Estaba, por supuesto, estacionado ahí. Solo se sonrió el pastor Ricardo, como quien dice, cúmplase. Entonces le dije, bueno, voy a traer mi Biblia al carro. Doy unos cuantos pasos, llego al carro, saco la Biblia. Habíamos ya cargado a mi papá, lo habíamos puesto ahí. Y agarro la Biblia y le digo, bueno, señor, ¿y qué voy a predicar? ¿Y con qué fuerzas lo voy a hacer? ¿Y con qué voz lo voy a decir? Es ahí, hermanos, a donde uno siente el abrazo de Dios. Y me paro ahí. Y para la gloria de Dios, fíjense que a alguien se le ocurrió sacar un celular y ponerlo en el parlante. Y grabó los 12 minutos de la predicación que a continuación les voy a poner. ¿Hacia dónde va mi padre? ¿Hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde van nuestros seres queridos? Si usted no tiene seguridad de a dónde va después de la muerte, yo le recomiendo que reciba a Cristo una vez más. Si usted no está seguro, si a usted le da una embolia en este momento y terminan sus días y sus minutos y no sabe si va a entrar a la presencia de Dios, yo le recomiendo, reciba a Cristo, esté seguro dónde va. Entonces, para poder enfrentar el dolor, tenemos que estar seguros hacia dónde vamos. Y es aquí que quiero compartir con ustedes esta predicación. Recuerde el marco de la predicación. Estamos parados en, solo tengo el audio, no tengo el video. Estamos parados en el cementerio, con un micrófono. A mi lado izquierdo estaba el féretro de mi padre y estábamos a punto de enterrarlo cuando el Señor nos puso esto en el corazón.
Ilusionado, nos ha empujado y nos ha motivado a seguir adelante, a prepararnos y alcanzar nuestras propias metas. Podemos ir viendo a lo largo de sus caminos la traza que él ha ido dejando. Entonces se vuelve más difícil el momento de poderse despedir de una persona como él. Como decía hace un rato en la funeraria, al ver los comentarios en las redes sociales y en los periódicos, nos conmueve mucho el hecho de saber cómo mi padre fue dejando huella a lo largo de sus años. Estos casi 73 años en los cuales él ha trazado líneas en la parte profesional, en la parte emocional, en la parte de la amistad. Y entonces nos hace una gran pregunta para todos nosotros: ¿será que a una persona tan importante en nuestra vida lo vamos a volver a ver? ¿Será que de alguna manera yo pueda estar de nuevo con mis seres queridos en algún lugar? ¿Será que la vida de Nicho López terminó aquí realmente? ¿Será que cuando terminemos este proceso se acabó? Pues es ahí a donde necesitamos la fe. Es ahí a donde necesitamos creer lo que la palabra de Dios dice. Y vean lo que le voy a leer en esta porción de la escritura. Dice la Biblia: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos hace ver que hay un cuerpo humano, una imagen humana, que es lo que tenemos acá depositado en esta caja en este momento. Pero mi padre tenía una esencia que lo hacía diferente. Su alma y su espíritu estaban influenciados, uno por el Espíritu Santo y el otro por su identidad. Y este paquete, estas dos cosas, espíritu y alma, es lo que ahora se ha separado de este cuerpo y es lo que está en la presencia de Dios disfrutando al Señor. Entonces hay que saber diferenciar lo que ha sucedido este día con mi padre. Estos son sus restos, este es el cuerpo que ustedes y yo conocimos, pero su esencia, su identidad, lo que él era, lo que él amó, lo que él fue, es lo que está hoy en la presencia del Señor. A todos nosotros nos gustaría reunirnos una vez con nuestros seres queridos tal cuales los vimos, así como era él físicamente. Pero yo creo que lo mejor de todo es saber que vamos a reunirnos con ellos en el cielo, en su esencia, en lo que era lo mejor. Por eso la palabra a esto le llama cuerpo carnal y al otro le llama cuerpo celestial. El versículo 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Una de las preguntas que siempre hace la persona cuando pierde a un ser querido es: ¿y si yo estoy en el cielo, iré a reconocer a Nicho López cuando me pase al lado? Y me volveré a ver con mis seres queridos. Pues esta porción de la escritura nos deja entrever que así como ha habido una imagen de este hombre aquí en la tierra, habrá una imagen de este hombre también en los cielos, porque su esencia permanece. Hay algunos bebés aquí, entre ellos mis sobrinos. Y usted sabe que cuando traemos una vida al mundo es para siempre. No termina aquí. Cuando a Nichito lo concibieron hace casi 73 años, fue para siempre. Porque aunque su cuerpo ha muerto, su esencia, su espíritu y su alma van a trascender. Y él escogió trascender en los cielos. Por eso escogió el camino de la fe. Que aun con todos sus errores, que aunque lo criticamos por vivir la fe a su manera, que aunque dijimos que no, que tal vez él nunca conocía a Cristo, porque él seguía viviendo su vida, no podemos juzgar qué era lo que había en su corazón. No podemos juzgar cómo el tiempo de intimidad, sobre todo en los momentos de sufrimiento de su enfermedad, él pudo haberse puesto a cuentas con Dios. Pero se le enseñó la palabra. Y estoy seguro que en un momento de estos, un día de estos, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o que él decida llamarnos a nosotros a su presencia, nos vamos a encontrar una vez más con la esencia de Nicho allá en los cielos. Porque la palabra de Dios nos da esa promesa. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ese es el motivo de la muerte. Mi padre, con toda su bondad, con todo su carisma, con toda su, con el impacto de su personalidad, no podía entrar al cielo así. El Señor tenía que despojarlo de este cuerpo, porque nuestro cuerpo es demasiado débil para poder entrar a la inmensa, maravillosa y poderosa presencia de Dios. Hay que despojarse de esto para poder que nuestra esencia, influenciada por la presencia del Espíritu Santo, pueda soportar la maravilla de estar en la presencia de Dios. Esto entonces es un proceso natural. Esto es un proceso divino. Esto es un proceso creado por Dios. Por lo tanto, ustedes y yo hoy vamos a tener esa esperanza. Y lo predico con autoridad. Y lo predico creyendo en la promesa que me da la palabra de Dios. Sí, voy a volver a ver a Nicho López. Y lo voy a ver en su esencia ya no cantando cumbias como lo hacía aquí, ya no bailando como solía hacerlo antes, sino alabando al Señor en una misma sintonía, en un gozo total, pleno y eterno, porque esa vida nunca se va a terminar. Decía hace un rato que cuando procreamos un bebé, cuando procreamos un hijo, es eterno. Y puede ser que tengamos la viveza, la picardía, la inteligencia de querer encontrar nuestros propios caminos. Pero solo hay dos: el destino eterno de un bebé al final de sus días, como hoy, puede ser la presencia de Dios o la no presencia de Dios. Y no es necesario que yo les explique cuál es la no presencia de Dios, porque cualquier otro lugar que no sea la presencia de Dios es un lugar malo. Y nosotros tenemos hoy en vida que tomar la decisión de cuál será nuestro camino. Por eso hoy confiadamente digo: Dios te bendiga, Nicho López. Aunque no me oye, porque ya está en la presencia de Dios. Pero yo sé que un día nos vamos a encontrar con Él de nuevo. Yo sé que un día nos vamos a tomar de la mano en las calles del cielo, que lo describen en Apocalipsis capítulo 22. Calles de oro y mares de cristal. Y en el centro de ese lugar, dice la Biblia, habrá un árbol grande. Ese árbol que también estuvo en el Génesis. Ese árbol que tiene el fruto de la vida. Y entonces podremos comer para vivir eternamente. Necesitamos estar preparados para esto. Ustedes han visto que
perdón, sin quererlo, paren.
Sobrellevar estos 3 días con gozo y con paz. Y he estrechado sus manos y nos hemos dado un abrazo. Y ha sido de gozo para nosotros. Y esa, lo único que nos da eso es creer en esta porción de la Biblia. ¿Por qué he estado con gozo y por qué he estado tranquilo y por qué hoy el Señor me da la fortaleza de poderles predicar la palabra de Dios? Porque sé que mi Padre está en los cielos. Y sé que un día, como yo he aceptado al Señor, no a la religión, no he aceptado a una iglesia, no estoy bajo un nombre, he aceptado a Jesús como Señor y Salvador. He podido tener la libertad de tener una relación personal con Dios sin religión. Y entonces, cuando leo la Biblia, me da la seguridad que estaré en su presencia algún día. Así que yo les invito a todos ustedes que, como yo, comprendamos, creamos y vivamos la palabra de Dios. Y que, como dicho, estemos un día en la presencia del Señor. Vamos a tener momentos malos, sí. Hay muchos recuerdos demasiado buenos de mi padre, que van a traer lágrimas. Le amamos mucho. Lo respetamos mucho. Aprendimos mucho. Lo que se debe y lo que no se debe hacer, también aprendimos. Y hoy es tiempo de despedirnos de Él momentáneamente. Así que vamos a orar. Porque todos ustedes, tal como Él, tienen que tener la oportunidad también de un día trascender. Que su alma y su espíritu, que su esencia, que ese cuerpo espiritual pueda estar en la presencia de Dios. Y que entonces nos podamos gozar juntos allá. Podamos contar historias, alabar al Señor, preguntarle todas las dudas que teníamos al Señor frente a frente por la eternidad. Quisiera hacer una oración en la cual ustedes puedan reafirmar su fe en Cristo. No la fe en una religión, en una denominación, en una organización, en un organismo o en una doctrina, sino que ustedes y yo podamos tener un tiempo de regocijo para poder decirle: Señor, Creador de los cielos y de la tierra, recibe mi corazón y mora en mí para obtener la salvación y la vida eterna. Oremos.
Esta predicación fue lo que el Señor nos puso en el corazón sin previo aviso. es lo que creemos y es lo que compartimos con todos ustedes. Ese es el Evangelio, esa es la promesa del Señor. Y como punto número 5 para cerrar, ¿cómo mitigar el dolor? ¿Cómo enfrentarlo? Observe las señales del control de Dios en medio de la crisis. Dios se va a manifestar de muchas maneras en medio de la crisis. Dios va a poner personas especiales en medio del camino y después Dios se va a glorificar. Daniel capítulo 6, versículo 27 dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él hace señales. Les comentaba acerca de este amigo. Estaba yo en el baño, en el lavamanos, y él llega y se pone al lado mío. Él vive nada más y nada menos que en Arabia Saudita. Lo dejé de ver hace 3 años cuando él se fue a trabajar allá. Desde entonces no lo veía. Hace 3 años o un poco más murió su padre, otro piloto, casi de la generación de mi padre. Y fue un poco dramática la muerte, y estuvimos dándole apoyo, estuvimos dándole soporte, fuimos a la vela, fuimos al entierro, y estuve cerca de él para poder, estamos juntos haciendo un entrenamiento de la empresa, entonces tuve oportunidad de estar con él. Justo a él, el Señor me lo manda y me lo pone a la par en el baño. Y él conocía a mi papá, obviamente, entonces cuando yo cuelgo esa llamada, que estamos en la fila él y yo, porque él venía en ese mismo vuelo, se me queda viendo, pálido, y me dice: ¿qué pasó? Y le digo: mi padre acaba de fallecer. Entonces él se erizó todo y desde ese momento no se me despegó. Yo caminaba con el teléfono, hablaba con mi mamá, hablaba con mi esposa y caminaba por un lado y por otro, y él atrás de mí así, y caminaba con, no me dejó un segundo. Y estábamos haciendo la fila y él detrás de mí. Y en ese momento veo pasar al gerente de estación de nuestra empresa ahí en ese lugar y lo paro y lo vi pasar. No pude hablar con él porque estaba en el teléfono. Después le hablo por teléfono y digo: te acabo de ver pasar aquí, esto me acaba de pasar. Ah, que lo siento, mañana tengo que traer a mi familia, por favor atendémelos, que me llamen, que tu familia se va, porque se va mañana aunque esté yendo el vuelo, no te preocupes, mándamelos a tal hora. Cuelgo, todo se empezó a dar y él pegado conmigo, yo caminaba por un lado y él pegado a mí, y entramos al avión. Y los pilotos que llevaban el vuelo, por supuesto conocidos míos también, se levantan a recibirme, les doy la noticia, muy consternados, y me empezaron a atender como que era rey. Y él pegado a mí, y de repente dije: bueno, este vuelo va a ser un poco difícil, me voy a subir a un avión por 2 horas y media después de recibir esta noticia. ¿Qué va a ser de mí durante todo el vuelo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? No sé, nunca he perdido a mi padre, es primera vez. Entonces, Señor, ¿qué va a pasar? Llego y mi asiento estaba ocupado por otra persona, y este amigo atrás de mí me dice: espérese, ahí atrás veo que van unas filas vacías, véngase. Y nos vamos hasta el final del avión y habían unas filas vacías, y él se sentó al lado mío y no me soltó todo el vuelo, no me dejó de hablar, ni siquiera los formularios me dejó llenar, y él me hablaba de una cosa, me hablaba de la otra, esto y lo otro. Cuando había un momento de silencio, él se entraba ahí. El vuelo de 2 horas y media lo sentí como que fueron 30 minutos. De repente empezó el descenso y yo le digo: ya vamos a descender, qué rápido he sentido. No me soltó. Llegaba, pasamos migración, pasamos aduana, llegamos, y hasta ese momento cuando ya estábamos con las maletas me dice: bueno, lo dejo. Me dio la mano y le dije: gracias. El Señor te mandó para entretenerme estas 2 horas y media. Y se fue. Después empezamos a caminar y empezamos a buscar en el Señor qué era lo que teníamos que hacer, y empezamos a ver todas esas señales sobrenaturales. Y quiero ponerles otra parte de esta presentación y con esto terminamos. Y empezamos a ver cómo en las redes sociales empieza a salir la historia, sale en este periódico y tengo la colección de comentarios, y esos comentarios nos empezaron a fortalecer. Nos encontramos con gente de la iglesia, nuestra hermana Conchita y su esposo Eli, que están aquí también, fueron un brazo para nosotros, estuvieron ayudándonos todo el tiempo, nuestros hermanos. Bueno, no quisiera decir nombres porque sé que se me va a pasar uno por ahí, no quisiera que se nos resintiera, porque hubo tanta gente que nos acompañó, tantos ángeles. Les comentaba que la funeraria estaba tan llena que no cabían las personas. Conocimos personas de todas las edades de mi padre, desde pequeñito, desde su colonia, desde chiquito. Pero al final de todo, el sepelio cierra. Al final de todo, nosotros sin saber, ahí está. Espontáneamente un grupo de pilotos se reúnen y supieron que mi padre había muerto. Y entonces se empiezan a llamar todos y se reúnen en el aeropuerto de Ilopango. Y de repente allá se les ocurre y dice, bueno, hay que despedir a este gran capitán con honores. Y entonces cada uno, poniendo de su propia bolsa, sacan su avión, les echan combustible y todo, y empiezan a organizarse. Y hacen algo que se llamó en ese momento Formación Nicho López. Y entonces empezaron a llenar el cielo con sus aviones y sus helicópteros. Y entonces me llama uno de ellos y me dice, avísame cuando estés llegando porque le tenemos una sorpresa a ustedes. Y entonces yo le llamé y le digo, está bien, aquí estamos ya. Y entonces todo el protocolo del sepelio se llevó a cabo, y ya había yo predicado y ya habían hablado mis hermanas y ya habían hablado mis tíos y todo. Y en el momento en el cual estábamos ya por depositar los restos de mi padre, empezó a zumbar el cielo, hermano. No sé cuántas, creo que fueron 30 minutos o 45 minutos que estos aviones no dejaron de pasar. Pasaba muy bajo. Bueno, hubo uno que hasta casi nos pasa despeinando, hermano, porque ellos estaban emocionados despidiendo a su colega y amigo, y se tomaron el tiempo de organizarse para eso, y tomamos algunas fotografías como esa. Ustedes ven un rayo de luz que está ahí alumbrando el avión, y bueno, helicópteros, aviones, todo esto estuvieron pasando encima de nosotros. Fue impresionante, hermanos, fue algo extraordinario, un premio que nadie se había imaginado que esto iba a terminar de esa forma. Nos había llenado de una manera y uno empieza a ver esos detalles. Y allá creo que dentro del corazón de uno, porque uno es ser humano, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ojalá que mi padre haya tenido ese encuentro con el Señor. Ojalá que mi padre de veras se haya puesto a cuentas con él. Ojalá que lo haya hecho, todo lo que le enseñé, dice uno, ¿verdad? En la parte humana, todo lo que le leí, todo lo que le prediqué, que en los últimos momentos, en su último suspiro, se haya puesto a cuentas con el Señor, y él haya entrado al cielo, y alguno de nosotros tenía eso. Y cuando de repente oigo la multitud que dicen, vengan, salgan, vengan a ver esto, salgan, y salimos nosotros de los canopies que ponen ahí en el entierro, y encontramos eso en el cielo. Y empezamos a ver esos rayos de luz, unos brazos abiertos en el cielo, sobrenatural. Y todo el mundo empezó a tomar fotografías y decía, ¡no! Ahorita los cielos están de fiesta. Nicho López, le abrieron las puertas de los cielos. El Señor se ha comunicado conmigo en tres ocasiones al menos, impactante, tres o cuatro ocasiones, de una manera impactante, dibujando cosas en el lienzo del cielo. Y ese día fue una de esas ocasiones. El Señor dibujó unos rayos de sol que para los meteorólogos puede ser que tenga sentido, pero cuando uno sale en el corazón, uno lo ve para arriba y dice, gracias, Señor. Esa era la confirmación que necesitaba. Ya llegó. Y se me vino una frase en la cabeza que creo inspirada por el Espíritu Santo, que me dijo, tanto que lo molestaste, si de todas maneras lo iba a dejar entrar. Tanto que le exigiste, pero ya lo recibí en los cielos. Y sin decir una palabra, todos los que estuvimos ahí tuvimos la misma idea. Y todos empezaron a publicar esta fotografía y diciendo, Nicho López hoy está en los cielos. ¿Qué cosa? Cuando el último avión se fue, cuando el último avión dejó de pasar sobre el cielo y que todos salieron a verlo, nos encontramos con esta imagen. ¿Cómo no vamos a estar tranquilos, hermanos? ¿Cómo no vamos a poder despedir a este gran hombre de Dios con la seguridad de que está en la presencia del Padre? ¿Quieren luchar en contra del dolor? Hay cinco cosas que hoy les hemos enseñado que van a ser las herramientas para que usted pueda enfrentar el dolor. Pero ninguna de estas va a funcionar si no entrega su vida a Cristo. Así que vamos a orar. Aleluya, Señor. Gracias. gracias, Señor, por darme fuerza para esto. Señor, en el nombre de Cristo venimos a poner, Señor, a nuestros familiares en tus manos. No a los que están muertos, porque ellos ya están ahí, sino a los que están aquí en tierra, con quienes tenemos que ponernos a cuentas todavía, con los enfermos, pero sobre todo con aquellos que no han dado un paso de fe, con aquellos que no se han podido encontrar contigo, Señor. Estas herramientas para enfrentar el dolor no van a poder funcionar si tú no estás en el corazón, porque tus señales se hacen evidentes cuando uno está conectado contigo a través del Espíritu. Porque la fortaleza para asumir la soberanía de Dios no es posible si el Espíritu de Dios no gobierna el corazón. Si usted ya tiene Cristo en su corazón, en este momento póngase a cuentas con el Señor y tome valor para ponerse a cuentas con los vivos. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, es necesario que usted le reciba como Señor y Salvador. Por eso le pido que esta noche no se vaya de aquí sin confesar a Jesús como su Dios, para que podamos decir lo que decía Isaías 45: Él es el Dios soberano. O lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo: a Él sea la gloria por siempre. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, ahí donde está, en su lugar, yo le pido que levante su mano, que yo la pueda ver, y que me diga: sí, sí, yo quisiera. Veo una mano levantada. Este testimonio que acabo de contar lo hice para que usted pudiera levantar su mano y para que usted entendiera que Dios quiere entrar a su vida. Esa mano levantada que hoy veo vale la pena el dolor que pasamos. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Veo otra mano levantada aquí al lado izquierdo. Gracias. ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo? Veo otra mano levantada allá atrás. Gloria a Dios. Veo otra mano levantada aquí. Veo otra mano levantada acá. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Veo su mano levantada. Gracias. ¿Alguien más? Veo otra mano levantada ya. Gracias. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Antes de irnos, ¿alguien más que quiera levantar su mano y recibir a Cristo? Escribí este mensaje junto al Señor como un testimonio de lo que vivimos, para que usted sepa cómo guerrear. Pero al final de esto, este testimonio hoy y su mano levantada recibiéndole como Dios y Salvador es una extensión de todo esto que estamos viviendo. Este testimonio se sigue escribiendo porque usted le ha entregado su vida a Cristo. Esto es una hora extra, un trabajo extra de mi Padre en los cielos. Sin estar vivo, ha hecho obra de evangelismo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más antes de irnos que levante su mano? Que no haya levantado todavía su mano. Al final, las personas que han levantado su mano, les vamos a regalar un Nuevo Testamento como recuerdo de este día. Así que si usted ha levantado su mano al final, por favor pida su sobrecito y le vamos a regalar un Nuevo Testamento. Pero lo más importante de todo, las personas que levantaron su mano ahí donde están, por favor repita después de mí esta oración: Señor Jesús, perdóname si he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, o si he querido vivir mi vida sin tu control. Sé que viniste al mundo hecho hombre y moriste en una cruz. Sé que resucitaste al tercer día y que la sangre que derramaste hoy sirve para borrar mi pecado. Gracias, Señor. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna, Señor. Gobiérname toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por esto que acaban de ver mis ojos. Gracias por mis hermanos que se han quedado con nosotros hasta esta hora, Señor. Gracias por el apoyo de todos ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a mis pastores. Bendigo a todos los miembros líderes de la iglesia. Bendigo a la parte administrativa de la iglesia. Ujieres, líderes, a toda la congregación, Señor, que nos han dado su respaldo. Y hoy todos juntos decimos: a ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y como mi Padre no hubiera querido que termináramos en lágrimas, un aplauso al Señor. Dios Todopoderoso, Él merece la honra y la gloria por siempre. Les doy las gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos.